En el nombre de Dios, el que no te enseña
Dios,
la paz, las bendiciones de Dios sean con su profeta, con sus compañeros, y su familia y sus seguidores. Respecto a las preguntas que se nos han formulado ayer, después de interrumpir a los profesores, entre esas preguntas, pregunta de las tradiciones, las costumbres y cómo tratar con ellas.
دليل من أدلة عدد من المذاهب الفقهية المالكية.
Las tradiciones o costumbres de
وليس كل
عقل
الله مخالف للشريعة. إنما هناك عدد من الأعراف
no التي ينبغي
العقل عليها بالنوع. بل قلت إن من العرف من أسست عليه الأحكام وضارت عليه الأحكام الشرعية.
Incluso en las tradiciones y costumbres que
بمنظومة حينما يقول العرف والعرف الفقهي الشرعي له اعتبار لذا عليه الحكم قد يضار. الإمام مالك رحمه الله كان يقول بمسألة يعني نحن قد ننظر إليها على أنها مخالفة للشريعة. كان يقول المرأة ذات اليسار والجمال مثلها لا ترضى. هذا الإمام مالك حينما سئل عن هذا الأمر قال إني وجدت أهل المدينة أي أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر الذي قرره الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين يقول إن هذا العرف ومعارض للآية والعرف ليس فيه تعارض بالعكس هذا العرف فصل لنا الآية
فصل لنا
الآية
الإمام
مالك رحمه الله قال كان عشت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدت امرأة لا تيسر لواحد البيت وعائلة كبيرة وهذا مثلها لا ترضع وإنما تستخدم مرضعة
بك سأستمر
من مرضعة عدم من الناس نظروا على أن هذا من عمل جاهلية وقال سؤالي الإمام مالك لا أصل لها وكذا 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 لكن بعد
أن يكون
الإنسان
Y hay una ley del Corán que dice las
amamantes
de sus hijos, pero esa ley es una ley específica, no es una ley
general. Esta tradición o esta
varios beneficios de la mujer, del hombre y del niño. Respecto al beneficio de la mujer, no perjudica, digamos.
عندما تتعارض مصلحة الرجل مع مصلحة المرأة، العلماء يقدمون مصلحة المرأة. لأنه هو الذي خطبها ولجأ إلى الزواج. شيء عندنا مثل هذا وإن كان نحن نقول إن الأولى والأليق والمصلحة الكبيرة هي أن ترضع الأمور
y con otros varios beneficios siempre
se غابت ونثرت.
De hecho hay muchas tradiciones.
وهناك أعراف ما ليس فيها ملعون من الشرع ولا إباحة. قطعا ولا قطعا على الإباحة. وهناك أعراف فعلا أعراف قبيحة ومخالفة للشرع
الله تعالى. وهذه تradiciones y costumbres que pues evidentemente son contradictorias.
حينما يختلف الزوجان في مسألة الطبيعة.
Otra de las preguntas era cuando
digamos,
los cónyuges no tienen la misma metodología
de educación.
En este caso lo que tenemos que hacer es intentar que los cónyuges estén de acuerdo
والمناسبه
على معنيها ان
احنا يعني ما عندنا شيء المستوى ديالنا العلمي ضعيف
في
الطبيه
والنيبال التنسيقي كومبوس بارا
والمعاني الساسيه الاباء ديالنا والامهات ديالنا
والامهات ديالنا No estaba nada. Y se buscaron de la mejor manera. Incluso hoy en día pues, hay personas cualificadas, hay personas títulos académicos muy altos y no saben educar a los hijos. Entonces, la educación no está ligada a la sabiduría, el conocimiento y tener altos títulos académicos. Entonces, los cómics se tiene que poner de acuerdo y tiene que buscar la mejor manera de educar a los hijos. Y si discrepan, pues gracias a Dios hay expertos en la materia que podrían acudir a ellos para tener esta ayuda. Y cuando acudimos a estos especialistas, tenemos que seguir sus consejos. O sea, no podemos acudir a ellos y luego pues, hacer lo que uno de los cónyuges quiere. Así es como los hijos se dispersan y se confunden. Y estaría bien pues, que cada uno otorgue o deje activar al especialista en si el hombre es especialista en el tema, pues dejarle que él ese tema o esa educación. Y si la mujer pues es especialista en ciertos aspectos, pues que dirija a ella la educación. No siempre el hombre es el que dirige y el que conduce el barco de la familia. Es una responsabilidad compartida. Respecto a la pregunta de emigrar a otros países islámicos, ¿dónde están esos países islámicos? ¿Cuáles de estos países son islámicos? ¿Marruecos? ¿Son países del Golfo? ¿Dónde existen países islámicos? Todo lo contrario. O sea, hoy en día, actualmente en Europa, en España, en otros países, podrías encontrar una libertad religiosa mayor de la que podrías encontrar en tu país de origen, en los países de mayoría islámica. Mezquitas, conferencias, clases de religión. Esto no lo podemos encontrar en los países islámicos. Aparte de eso, el programa educativo esos programas no están basados en la legislación islámica, los conceptos de la ley están totalmente alejados de ella. El tema, o sea, principalmente vuelve a los padres. Son los padres al final los que generan ese ambiente para los hijos, ese entorno en el que se educan y se desarrollan. Con esto quiero decir, pues eso, estar involucrado en una comunidad fuerte en el que pues, el hijo o la hija pues, se encuentra con otros que también tienen el mismo objetivo, tienen la misma voluntad, la misma profundidad. Entonces, eso da igual que sea pues, en España, en Europa o en otra pregunta que se formuló ayer era, pues eso, la religión digamos, extremista o cerrada, y la otra que es abierta o liberal. Alhamdulillah, nuestros científicos han dejado un conocimiento profundo y muy grande. Hay mucha gente que viene y te dice que está caliente o está jurisprudencia es extrema o es muy cerrada. ¿Cómo puede ser así? Quizás cuando fue de su época, pues no era así. Pero quizás ahora en nuestro contexto lo vemos así porque, pues bueno, ha cambiado las cosas, ha cambiado la actualidad y las circunstancias. Entonces, del fecho, tenemos que mirar cuál es lo beneficioso para nosotros y para nuestro contexto, lo cogemos y lo adoptamos y practicamos en nuestro día a día. Y lo que no es propio de nuestro contexto, esto lo podemos dejar para otro momento. Hay muchísimas fechas y muchísimas veredictos del fe, que no son válidos para nuestro contexto. Y siempre estas fechas del fe, tenemos que tener presente pues, lo que dice el Corán, lo que dice la Sunna, y también ver cuáles son los objetivos de Sharia de esa fechua. Esto lo tenemos, en el fiqh del Imam Malik Rahimahullah. O sea, hay muchísimas fechas que son mucho más avanzadas que nuestro contexto. Entonces, esto siempre lo tenemos que investigar. El hecho de que hayan dos tipos de liberal y estricto, bueno, son dos conceptos para que la gente más o menos entienda y le sea fácil entender o de aplicarlo en su contexto. Hay quien usa un tipo de fiqh, un tipo de corriente de jurisprudencia, en el que cada uno pues, interpreta la salida de Corán según como la entiende. Y eso no es así. O sea, entender o interpretar las salidas del Corán tiene unas normas y tiene que seguir puntos específicos. Y esto no entra dentro de esas corrientes del fiqh o liberalismo estrictas o extremas, sino que esto sería una corriente tercera que incluso no sería válida. Lo más importante es cuando hablamos del fiqh, tenemos que tener una base para saber qué es lo que estamos diciendo y cómo lo vamos a decir, porque hay riesgo de que demos un mal paso en este tema, incluso pues, en el curso de nuestras vidas. Muchos científicos pues, bueno, cayeron en esta trampa de la interpretación y de seguir unas corrientes propias. Cita el ejemplo de el Centro Nacional de los Derechos Humanos, que es su agenda,
بأن تركته تقتصن بقانون بنظام الإرث، ولا يمكن له يوصي، ولا يمكن له يوصي. هذا أمر في ظاهره فيه حرية شخصية وكذا وكذا، ولكن في
ظاهره
على
hora de que cuando muere una persona pues su
herencia
se puede heredar, se puede dar según la legislación islámica o puede dejar un testamento en su apariencia pues parece una legislación válida y leal
pero no pero,
porque el testamento tiene sus condiciones y en el reparto de la herencia según la legislación islámica pues también tiene sus, sus normativas. No puedes dejar un testamento como, como te dé la gana, tiene sus condiciones. Una de las preguntas que voy a tratar también, cuando tenemos nuestros hijos y vemos en ellos algunos algunas cosas que son contradictorias a la sharia o la legislación islámica, como fumar o como no llevar el hijab, sigo insistiendo en que las órdenes a nuestros hijos tiene que ser paulatinamente, tiene que ser poco a poco. Tenemos que tener mucha paciencia, tenemos mucha paciencia y tenemos que transmitirles o hacerles querer el hijab, hacerles querer salat y hacerles querer cualquier acto de adoración. Tenemos que tener mucha paciencia con ellos. En la Sunna Profesor nos dice que tenemos que ordenar a nuestros hijos a que obedecen. A los 7, a los 8. Y cuando el profesor dice ordenarles a los 7 y pegarles a los 10, o sea, cuando escuchamos pegarles, no tenemos que entender que hay que cogerle y hay que darle una paliza. No hay que usar los términos de sahat o de maldición a los hijos. Cuando hacemos eso, pues el hijo escapa. ¿Y a dónde se va a ir? Se va a ir a un camino peor. Tenemos que hacer mucho esfuerzo, un esfuerzo muy grande con nuestros hijos. Y tener en cuenta que los corazones están en las manos de los
padres.
Cuando un hijo, digamos, es de un linaje, de una familia noble, al final volverá a su origen. Tenemos que tener mucha paciencia con ellos. Y tenemos que tener claras las prioridades. ¿Es lo mismo salat que el hijab? No es lo mismo. Las dos cosas son obligatorias. Pero la prioridad de salat no es la misma que la de hijab. Entonces tenemos que ir poco a poco. Porque les tenemos que hacer querer entre el salat y el hijab. Hay mucha diferencia. Entonces cada cosa pues tiene sus prioridades y que ir poco a poco. En el caso del fumar y tal, una vez que sabemos que nuestro hijo se deja fumar, ¿y qué? ¿Qué pasa después? Sí, sabemos que está mal y demás, pero ¿cómo vamos a actuar? Si fuma, ya está, ya deja de ser musulmán. No. Hay muchos de nuestros científicos, esto no estoy diciendo que podemos fumar ahora, sino que hay muchos científicos que eran el que fumaban antes. Había un científico, un sabio, muy grande, que vivía en Fez, que fumaba. fumaba, pues eso, con la pipa. Una vez le preguntaron, ¿estás fumando y dando clases de sabiduría? Le preguntaron, ¿cómo es que fumas? Y citó una ley de Surtendapa, que decía la escuchada que, pues, en el paraíso se han estado frutas y abdan es cualquier cosa que sale de la tierra. Y dijo, pues eso, el tabaco, pues, proviene también de la tierra. Anécdota para que lo más importante de esto es que tenemos que tener paciencia y engrandecer las cosas. En Oriente, los científicos de Oriente y el próximo, muchos de ellos dan conferencias sobre el Corán y sobre las letras del Corán y al mismo tiempo pues fuman. De hecho, para ellos ahí el fumar no es algo, digamos, grave ni malo. Le dijo eso. No tenemos que llegar a ese punto extremo de que si vemos un acto negativo o acto malo, nuestros hijos maldecirles, echarles de casa. No tenemos que estar en contra de nuestros hijos. Tenemos que hacerles querer el halal y hacerles odiar el haram. Siempre a través de la indulgencia, a través de la misericordia y, muy importante, a través del dua, pidiendo a los padres la facilidad. También dice que, bueno, no va a añadir mucho más de lo que dijo el profesor. Va a continuar con lo último que ha mencionado, que es el tema de fumar. Hay muchas teorías sobre el fumar y cómo se ve. Y cómo se percibe. Hoy en día nuestro contexto es algo común. Lo vemos muchísimo en la sociedad musulmana. No podemos determinar o sentenciar que si una persona fuma ya no es musulmana. Incluso con esta sentencia podemos hacer que abandonen definitivamente la adoración. Entonces, tenemos que intentar acoger a esas personas, intentar entenderlas, tener empatía con ellas y hacerles querer la religión y sacarles de este estanco. En esta sociedad, en este mundo o este sistema, lo que quieren es llevarse a nuestros hijos de nuestras manos. Se los quieren llevar y usan muchas estrategias. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros no tenemos que ayudarles y ponernos en contra de nuestros hijos y complicarles más las cosas, sino que todo lo contrario. Tenemos que estar preparados y tenemos que preparar a nuestros hijos. Y antes de preparar a nuestros hijos, tenemos que prepararnos nosotros. Tenemos que elegir muy bien a nuestra pareja, a nuestro compañero de vida. En la pregunta de ayer sobre cuando los cónyuges no se ponen de acuerdo en la metodología de educación, pues esto lo tenemos que hacer antes. antes de tener los hijos, tenemos que tener un plan, una idea de educación ya determinada y establecida. Esto lo tenemos que hacer una vez que tengamos los hijos. Y esto a veces no le damos importancia. Y es la base, y es esa visión estratégica que tenemos que tener si queremos conseguir grandes logros. La segunda cosa que quería añadir es durar. Durará antes, durante y después. Hay muchas súplicas que nos enseña el Corán de practicar y de pedir, para que nos dé lo mejor de nuestros cónyuges y lo mejor de nuestras descendencias. Lo tercero es tener conciencia de la importancia de la educación y de este mensaje que queremos transmitir a nuestros hijos o de nuestro matrimonio. ¿Qué es lo que queremos de ello? ¿Por qué hemos tenido este niño? ¿Acaso es para tener más números o ser más numerosos en la sociedad? ¿O es una respuesta a un orden vivido? ¿O es un, vamos a decirlo así, entre comillas, como una ofrenda a Dios? Es un ser que has traído pues para que adore a Allah subhanahu wa ta'ala. La educación es un conocimiento que requiere indulgencia, requiere paciencia, requiere mucha misericordia, conocimiento evidentemente. Pero no es obligatorio ni es condicional el tener el conocimiento. Como dijo el profesor, muchos de nuestros antepasados no tenían nada de conocimiento, pero esa misericordia, ese afán, ese amor hacia la religión, pues ha sido eficaz, ha sido fundamental para que los niños salieran con una personalidad fuerte y queriendo su religión. Y muchos científicos, muchos sabios nacieron de familias con poco conocimiento. Cita el ejemplo de una profesora. Un ejemplo en Marruecos de una familia conservadora. Pues bueno, insistían mucho en que los hijos aprendieran el Corán. Efectivamente, empezaron a aprender el Corán. Los hijos eran inteligentes. Y cuando llegó a los 16 años, cambió de religión, cambió al cristianismo. Cuando la familia se enteró, pues fue como, digamos, un golpe muy, muy duro. Fue un shock para la familia. Acudieron a muchos especialistas de psicología y tal. Cuando el hijo se graduó en medicina, en su especialidad en Alemania, hasta hace 2 meses, pues volvió al Islam. Volvió al Islam y dejó el cristianismo. Esto nos enseña que nuestros hijos, pues bueno, no podemos controlarlos. Lo que podemos hacer es hacer ese duelo o prepararlos. Quizás este chico no conocía nada del cristianismo y cuando escuchó ciertas cosas, pues ya automáticamente decidió cambiar. Tenemos que, cuando no encontramos solución a las cosas, acudir a los especialistas, acudir a los expertos y a los educadores. si esta familia pues hubiera tomado otro camino de más estricto y más extremo, pues quizás el resultado hubiera sido distinto. Alhamdulillah, pues en este caso, digamos, al final el hijo volvió al camino correcto. Cuando tu hijo ve en ti la sinceridad, ve en ti la transparencia, ve en ti un ejemplo y un modelo a seguir, automáticamente le estás educando. No tenemos que romper las relaciones con nuestros hijos. Nunca, nunca. Pase lo que pase. Va a haber muchos errores por nuestra parte y por la parte de nuestros hijos. Pero tenemos que mantener ese vínculo de misericordia, ese vínculo de amor, ese vínculo de aceptar al otro y de aceptar su personalidad, de aceptar su modo de pensar, su creencia. Eso es difícil porque convivimos 24 horas juntos y al final pues la convivencia puede ser un obstáculo. Pero esto es un esfuerzo que tenemos que hacer diariamente y no es un esfuerzo que termina pues en un tiempo determinado. Tenemos que estar preparados para ello. Tenemos que dejarles el margen de error a nuestros hijos. No podemos esperar que sean perfectos. Cuando fallan, es cuando aprenden. Y cuando avanzan y cuando desarrollan su personalidad. Esto no quiere decir que pues tenemos que dejarles que hagan lo que quieran, no. O sea, tenemos que tener sesiones y momentos de educación, de debate. Tenemos que aprender a escuchar y no a oír. Oír se realiza solamente con el oído. Escuchar lo tenemos que hacer con todas nuestras extremidades. ¿Qué es lo que nos quiere transmitir nuestros hijos? Hay una pregunta muy importante que nos deberíamos preguntar. ¿Hacemos dua con nuestros hijos? ¿Suplicamos a Allah subhanahu wa ta'ala con nuestros hijos? Hoy en día, o sea, toda la sociedad va a destruir el vínculo familiar. O sea, todos los ámbitos lo que quieren es destruir la familia. Entonces, o sea, tú no tienes que participar en ese proyecto, en ese objetivo. O sea, tenemos que pedir protección de todas estas amenazas que tenemos en nuestro día a día. Respecto a la legislación de Islam, no se ha tratado por diversos motivos. Nuestros sabios muchos de su corriente o de su pensamiento, quizás lo vemos hoy en día inválido o es un pensamiento estricto, extremo, pero esto quizás en su época no era así. Entonces siempre tenemos que saber leer las interpretaciones y saber leer las corrientes del fiqh. Evidentemente, las corrientes y los pensamientos de nuestros sabios no es algo sagrado. Siempre se puede interpretar, siempre se puede sacar, digamos, lo beneficioso y lo que es práctico para nuestro contexto. Incluso, en particular, en nuestro contexto, pues hay sabios que también se dedican a intentar aplicar y adaptar la legislación del CEGE a nuestro contexto. El esfuerzo, o sea, la puerta del esfuerzo está abierta, pero con sus bases de conocimiento y la base personal. No cualquier persona puede hacer esto.
Que yo, las preguntas de ayer me preocuparon un poco, porque muchas de ellas no eran preguntas para alguien que especialice en Sharia, ¿no? Es para alguien que especialice en temas de familia o en temas de psicología o algo así. Y yo ahí hay una cosa que yo creo que tenemos que tener en cuenta, los límites de la especialidad, ¿no? El faqih te puede hablar de fiqh, no te puede hablar de política, o no debería de hablarte de política, ¿no? El médico debería de hablarte de medicina, no debería de hablarte de fiqh, ¿no? Y tenemos que tener eso un poco en cuenta, que a veces hacemos preguntas que en realidad no son cosas que nosotros podemos responder. Podemos dar una cosa general, así hay que llevarse bien con el esposo, con la esposa, vale. Pero en vuestra situación, si estáis en una situación real que no sabemos y además no sabemos cómo tratar este tema, pues entonces hay que tener cuidado. Y nosotros hacemos un curso de Iftar, en el curso de Iftar de cómo dar fatwa, ¿no? Y en el curso de Iftar tenemos una sección, una curso así como de psicología, que tiene dos objetivos. El primero es que la mayoría de las veces cuando la gente hace una pregunta de fatwa, no necesitan una fatwa, necesitan un consejo práctico, ¿no? Pero lo formulan como una pregunta de fiqh. Y entonces, una de las cosas es que queremos que los alumnos puedan distinguir entre lo que es fiqh y lo que en realidad es una pregunta personal. Y luego también que aprendan cuáles son sus límites. Y eso nos lo dijo la profesora, que es psicóloga, nos dijo, esto es muy importante, que se den cuenta de que hay temas que si intentan responder van a empeorar las cosas. ¿Por qué? Porque no es su especialidad, ¿no? Y esto va con todo, ¿no? Cuando hablamos de política, cuando hablamos de economía, yo he oído a Abraham dar consejos sobre economía, eso, sobre economía, cómo manejar la vida tuya, económica, no sé qué, es un desastre. ¿Por qué? Porque no entienden, ¿no? Entonces, eso es la primera cosa que yo creo que es muy importante, que hay que darse cuenta qué es la especialidad, qué es lo que podemos responder con verdadero conocimiento, y en muchas cosas, pues digamos, pues el alem puede ser una persona normal, pero que a lo mejor ha leído un poco más, pero no es un especialista. Entonces hay que ir a los especialistas para cada tema. El segundo tema es una cosa que dijo el profesor Hussein ayer, que a mí me preocupó. Él lo vivió bien y yo lo vi. Dijo, es que bueno es que ver que hay tantas hermanas, mashallah. Y yo dije, sí, ¿y dónde están los hermanos? Es la pregunta que me hago yo, ¿no? Porque yo veo, y además es una cosa que vemos en España, sí, donde está Sheikh Ahmed Bermejo, ayer me estaba diciendo que él, donde enseña él, son todo chicas. Vale, y esas chicas cuando quieran casarse, ¿con quién se van a casar? ¿Con el que nunca ha aprendido nada? ¿Con el que nunca va a la mezquita? O bueno, va a la mezquita y se sienta a tomar té y no sabe más. Nunca estudió nada, ¿no? Y a mí esto es una cosa que me preocupa mucho. Si tenemos una cultura donde las mujeres estudian la carrera, consiguen buen trabajo, estudian din, practican din, y los hombres estamos por ahí tomando té o peor, en el mejor de los casos tomando té, ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro? Y yo la pregunta que me hago, cuando mi hija llega a la edad de casarse, ¿con quién se va a casar? ¿No? Y eso es una cosa que a mí me preocupa mucho en este tema. Yo esto lo veo porque también doy clases en otro sitio y es lo mismo. Son todo chicas. Y además los que se lo toman en serio son las chicas. Y además no solamente es un problema en España. Yo estuve dando clases en la Universidad de Qatar y cuando les tocaban los chicos, los profesores estaban todos, tengo un grupo de chicos. Y cuando les tocaban las chicas, alhamdulillah, me tocaron las chicas. ¿Por qué? Porque las chicas van a trabajar, van a venir a clase, van a hacer preguntas, van a mostrar interés. Y los otros están así. Y aquí hay un problema cultural que hay que solucionar. Yo, el temor que tengo, y esto yo lo vi, eso, que algunas veces me vienen las... Ah, me voy a casar con un inglés. En Inglaterra sí tenemos mitad y mitad. Tenemos la mitad chicos y la mitad chicas. Y hay centros de educación que solamente aceptan chicos. Entonces, chicos religiosos, practicantes que estudian DIN, a mogollón, demasiados. Y en los sitios donde aceptan chicos y chicas, muchas chicas y muchos chicos. Entonces, ¿aquí qué pasa? Me preocupa mucho, porque digamos, Estado Bafá dijo, ah, bueno, a la hora de casarse hay que buscar a alguien. Bueno, ¿y dónde los encontramos? O, ¿no? A ellas las encontramos, están todos aquí. ¿Y a ellos?
Inglaterra, ¿no?
En Inglaterra.
Si hay propuestas, pues vamos todos.
Entonces, esos son las dos cosas más importantes. La única, la tercera cosa, la única, digamos, es... Yo creo que también tenemos que pensar un poco en cómo comunicamos con nuestra pareja, ¿no? Vale, en principio deberíamos habernos casado con alguien que era 100% compatible, ¿no? Pero nunca es así, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros somos seres humanos, nuestra pareja es un ser humano, cada uno tiene su historia, su manera de ver las cosas, y además es eso, ¿no? Que el matrimonio, además, son problemas que además son problemas tontos, ¿no? Tú te quitas los calcetines para hacer vudú y los dejas en el salón. Y viene tu esposa y dice, ¿pero qué haces? Y a lo mejor la mayor bronca que habéis tenido es porque tú siempre dejas los calcetines en el salón y ella quiere que cojas y los lleves contigo y te los vuelves a poner y no dejes ahí el salón hecho un cirio, ¿no? Entonces, muchas veces los problemas matrimoniales no son por cosas grandes, son por las cosas básicas. No sabemos convivir, ¿no? Y esto es una cosa que también... En esta cultura, cuando, que cada vez nos casamos más tarde, dificulta las cosas. Porque si llevas quitándote los calcetines y dejándolos en el salón desde que tienes 10 años, ¿no? Y te casas con 30, llevas haciéndolo 20 años, va a ser muy difícil que cambies la costumbre, ¿no? Porque no solamente va a ser esa, va a ser la costumbre de que dejas los platos y no los lavas, o va a ser la costumbre, va a ser un montón de cosas pequeñas que empiezan a amontonarse, ¿no? Y va a ser con el chico, con el hombre y con la mujer. Cada uno va a tener sus cosas. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que nosotros tenemos que siempre en estas cosas de relaciones matrimoniales, pero incluso fuera del matrimonio, pero en el matrimonio siempre es muy importante, es tener esa idea de que nosotros tenemos que cambiar, de que el matrimonio nos va a cambiar y tener, ser muy conscientes de ello, ¿no? Y yo cuando me casé, yo pensaba que era un marido maravilloso. Tenía DIN y había estudiado y no sé qué. Y cuando me casé me di cuenta, eso no inmediatamente, pasaron bastantes años, me di cuenta de que tenía mucho que aprender, ¿no? Y de que yo tenía que cambiar. Yo no, nunca se me habría ocurrido antes de casarme de que yo iba a tener que cambiar, ¿no? Pero es una cosa de esas que cuando entras en una relación, como que te das cuenta... de que no puedes seguir siendo como eras. Cuando tu responsabilidad era tú, no, es diferente a cuando es otra persona. Y tienes que tomar en cuenta ese sacrificio que hay que hacer. Pero el problema es que la otra persona también tiene que tener claro que tiene que hacer ese sacrificio. Si solamente una persona tiene la idea de que va a tener que cambiar, que va a tener que sacrificar, entonces, y la otra persona dice, no, yo no cambio, yo soy como soy. Entonces no puede funcionar. Porque entonces se convierte en una relación, digamos, aquí voy a decir tóxica, ¿no? Porque uno da, uno cambia, uno se esfuerza, uno se sacrifica y el otro se queda, ¿no? Y eso no es cuestión de que siempre son los hombres los malos o siempre son las mujeres las malas, eso varía, ¿no? Pero yo creo que esa es una cosa que hay que tener mucha conciencia de ello, que las dos partes de, de que las dos personas tienen que tener esa conciencia. Y además, otra cosa más, en esta situación eso es más importante todavía. Porque cuando estamos en países musulmanes, que tenemos, pues eso, tenemos nuestros parientes, tenemos la gente del barrio, que todos son musulmanes y nos ayudan y nos aconsejan, ¿no? Eso, la mujer si se enfada con su esposo, pues se va a casa de su madre, se queda ahí un par de días hasta que se calme, ¿no? Esa red de apoyo aquí es mucho más débil. Estás tú y tu pareja, en el 90% de los casos. Y si no lo solucionáis vosotros dos, ¿vale? ¿Quién lo soluciona? ¿La policía porque la cosa se puso dura o el psicólogo porque no sé qué? Pero eso, no tenéis ese apoyo, esos lazos de apoyo, no existen aquí como existen en casa o en los países de origen, ¿no? Entonces esa es otra cosa que también hay que tomar muy en cuenta, porque eso, sin esos apoyos hay más responsabilidad sobre nosotros. Y entonces eso es una cosa también que creo que hay que tomar muy en cuenta y tomarse muy en serio cuando estamos hablando del matrimonio. Eso es como géneros.